Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, dice así: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Repita conmigo en voz alta el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hace aproximadamente un mes me encontraba en una funeraria y no me sentía muy bien porque empezaba a tener como una especie de mareo. Entonces, en mi caso, con el problema de salud que he tenido por muchos años, y ahora que gracias a Dios tengo ya bastantes meses que me he sentido mucho mejor. Entonces, cuando llego ahí, yo no me sentía muy bien. Yo dije, primero Dios, que no me vaya a repetir este problema. De repente yo sentí, mientras platicaba con un hermano, que se me movía el piso. Miraba todo, dije, Señor, aquí voy a caer, no voy a ser ridículo en una funeraria. A lo mejor, dije yo, me van a acostar en una de estas cajas que están por acá. Y entonces me sentí un poco incómodo por eso. Pero de repente mi hermano Jorge Asbun se me acerca y me dice, mira la lámpara. Cuando miro la lámpara estaba moviendo. Lo que había pasado era que yo me había sentido mal, pero en ese momento había un temblor de 5.2, ¿recuerda? Entonces todo se estaba moviendo. Claro, como ya me sentía mal, entonces yo dije, esto me está repitiendo este problema del vértigo. Al día siguiente me fui a hacer unos exámenes de sangre y dije, muy probablemente sean los triglicéridos y el colesterol. Cabal, hermano, así fue. El colesterol estaba un poco elevado, entonces ya me estaba sintiendo un poco mal. Entonces el médico me dio pues el medicamento, pero me dijo, lo mejor es el ejercicio. A partir de ese día, la banda que tengo en la casa y la bicicleta estacionaria, le empecé a imponer mano y empecé a utilizarla. Entonces, ¿por qué? La verdad que es lo mejor. Hermano, una crisis, valga esto para decirle que una crisis, para poderla enfrentar de una manera, hermano, victoriosa, es hacer o desarrollar nuestro ministerio de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Alguien podría decir, ¿qué tiene que ver el ejercicio de mis dones, de mis talentos, de mi servicio a Dios con el problema o la crisis que yo tengo? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho. La iglesia, en el libro de los Hechos, ya en el capítulo 8, vemos que entró en una crisis de persecución. La medida que la iglesia tomó para poder aliviar y resolver en alguna medida el impacto en su alma, en su espíritu, de esa persecución, fue predicar la palabra de Dios. No hicieron lo que muchos cristianos hacen hoy en día cuando se encuentran en un problema, en una crisis, se empiezan a lamentar, se encierran en su casa, no quieren hablar con nadie. Se aíslan de toda persona, empiezan a lamer sus heridas y autocomiserarse. Pero esta iglesia dice que cuando Saulo asolaba las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel, los hijos veían lo que sucedía con sus padres, los padres veían lo que pasaba con sus hijos, fueron despojados de sus bienes, fueron destruidos, muchas casas muy probablemente fueron quemadas, fueron destruidas. Sin embargo, hermano, lo que hizo esta iglesia es que los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Se da cuenta que el ejercicio de nuestro deber cristiano es la respuesta para salir adelante en victoria en medio de todo problema. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema Supera tu crisis predicando el Evangelio. Alguien me podría decir, hermano, pero ¿qué tiene que ver eso con mis necesidades de pagar la cuota de mi vehículo, de la casa, de los estudios de mis hijos, del vestido, la comida, etcétera? ¿Qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver mucho. Alguien podría decir, hermano, ¿y qué tiene que ver eso con los problemas matrimoniales, problemas espirituales o de cualquier otra naturaleza, laborales? problemas hasta de salud. ¿Qué tiene que ver con eso? La iglesia se encontró aquí una crisis, sin embargo, ellos empezaron a predicar. Y quiero decirle que Dios tiene promesa grande para usted. Si nosotros hacemos lo que Él nos está mandando a hacer, el Señor se va a encargar de la retaguardia. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, quiero que en primer lugar, hermanos, analicemos la realidad que todo creyente tiene que pasar tarde o temprano un tiempo de crisis. El apóstol Pablo le llama a este el día malo en Efesios capítulo 6. El día malo es un periodo de crisis. La iglesia en Jerusalén cayó en una etapa de persecución. Ahora, las causas de esta persecución básicamente las podemos resumir en una sola, solamente que podemos verlo en dos áreas. La envidia que nació en el corazón del mundo religioso porque el evangelio había conquistado el corazón del pueblo y a la vez, hermano, por el crecimiento sobrenatural de la iglesia. Eso despertó realmente la persecución. Por supuesto, los efectos sobre la iglesia, hermanos, fueron dolorosos. Entre ellos vemos el abandono de sus bienes. La gente cuando salió corriendo no tuvo tiempo para llevar muchas cosas. A lo mejor algunos de ellos solo llevaban el vestido. O lo único que tenían, lo que llevaban puesto era lo único que pudieron sacar. A lo mejor un poquito de alimentos, pero ahí se quedaron todas las cosas. Hubieron abandono de los bienes, además de eso, la disgregación familiar. Muchos probablemente no se pudieron encontrar como familia después de mucho tiempo porque fueron esparcidos a raíz de la persecución. A lo mejor papá y mamá, los hijos, no se pudieron ver por algún tiempo. Y algunos ni se vieron por causa de que algunos a lo mejor habían hasta muerto, otros estaban en las cárceles. Pero también vino esto, hermano, como a golpear aún más la crisis, el problema financiero, porque ya no tenían realmente un lugar de trabajo fijo. Aquella capacidad que habían desarrollado en algún talento, a lo mejor en el mercado, en algunos negocios, pues no, ya no los tenían. Eso trajo crisis económica sobre esa iglesia de ese entonces. Pero también hubo maltrato, la gente empezó a ser maltratada. Dice que Saulo de Tarso arrastraba a hombres y a mujeres. Hubo maltrato físico, maltrato verbal, muchos murieron. Hubo derramamiento de sangre. Pero a la vez, vemos ahí también que Dios ocupó todo esto para bien. Dios, quiero decirle que Dios va a ocupar su crisis para el avance del Evangelio por toda la tierra. Entre el capítulo 1 del libro de los Hechos y el capítulo 8 hay aproximadamente 15 años de distancia. Dios le había dicho a la iglesia en el capítulo 1 del libro de los Hechos que iba a ser testigo desde Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero se habían quedado cómodos. ¿Cuántos nos hemos quedado cómodos con la bendición de Dios? Sentimos bien porque Dios ya nos salvó, nos restauró, ha hecho cosas lindas a nivel de la familia, del matrimonio, del trabajo, etcétera. En la salud Dios nos ha sanado y estamos tranquilos, quedamos cómodos, pero no estamos cumpliendo con el programa de Dios para toda la humanidad. La iglesia solamente se había quedado en la ciudad de Jerusalén cuando el plan que Dios les dio era ser testigos simultáneamente desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos no lo quisieron. Cuando usted y yo nos quedamos cómodos, tenga cuidado, porque Dios le va a sacudir el nido para que se cumpla el plan que Él tiene. De eso vemos aquí, hermanos, que todo cristiano en algún momento dado tiene que pasar algún tipo de tribulación. Las crisis que vienen en la vida de todo cristiano, vemos algunos de estos propósitos, como es detener el éxito que usted ha tenido en Cristo Jesús. La iglesia había alcanzado un éxito a nivel personal e individual. Cuando usted y yo tenemos a Cristo, tenemos el éxito, ¿sí o no, hermano? Por eso Jesús dijo acerca de aquellos que opinan que el éxito depende de los bienes que poseen o de las conquistas que hacen en esta tierra. Jesús dijo, ¿qué granjeará el hombre si se ganase todo el mundo y su alma se le pierde? En otras palabras, es una persona fracasada. Pero aquel que tiene a Cristo, la verdad, que tiene éxito, porque ha resuelto el problema más grande que tenía en su vida, es que estaba separado de Dios, estaba condenado. Pero ahora es salvo por gracia a través de la fe en el Señor Jesús. Entonces, Las tribulaciones que vienen a la vida del cristiano es para detener ese progreso del éxito que Dios nos ha dado. A la vez, también para detener el crecimiento del Evangelio. La iglesia en el libro de Hechos estaba creciendo. Si su vida, si su ministerio se está desarrollando, se está multiplicando, la crisis viene como una amenaza para que usted no siga haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. A la vez, esa crisis viene para tratar de destruir la fe que nos lleva a la vida eterna, para ahogar la fe. Parece que hay momentos en que se ahoga la fe, pero la fe sigue avanzando, porque no depende de ningún hombre, no depende de ninguna iglesia la fe, sino de nuestro Señor Jesucristo, que vive y permanece por los siglos y vive en nuestro corazón. Entonces la fe no se puede ahogar porque Cristo está en nuestra vida, pero también la crisis viene para que en algún momento dado podamos sentir algún tipo de resentimiento para con Dios, la iglesia y la familia. Ese es el propósito de esa clase de persecución a través de la crisis. Hermanos, quiero decirle esto. Ustedes más que nadie me han escuchado a lo largo ya de meses, y quizás unos 2 o 3 años, donde he estado hablando acerca de la crisis que se está empezando a ver hoy en día a nivel mundial en el área económica. He predicado muchos mensajes, usted los puede encontrar ahí en el almacén, en la librería, donde tenemos esos mensajes. Porque Dios había puesto en mi corazón que esto iba a venir, y claro, lo que se va a desarrollar va a ser mucho más grave que lo que nosotros estamos viendo hasta este momento. Pero quiero decirles que esa crisis a nivel económico, hermano, donde estamos viendo, hermanos, el alza del petróleo, esto puede inmediatamente traducirse que muchos van a perder su empleo. No habrá suficientes ingresos para poder realmente llevar el alimento a la casa o pagar los estudios de los hijos, para poder pagar la renta o la cuota de una casa o de un vehículo. Hermano, tantas cosas que pueden venir a la vez, que se puede desarrollar una violencia, hermanos, a raíz del robo, de la rapiña, del asalto y cuántas cosas, hermanos, que muchos en medio de esa tentación por no tener lo necesario se van a ir por un camino equivocado, como es el asalto, el robo, la rapiña. Entonces los niveles de inseguridad se van a incrementar tremendamente. Pero cuando nosotros miramos ese tipo de amenazas, lo que tenemos que aprender, hermanos, es a cumplir nuestra tarea que Dios nos ha encomendado. La crisis que vino sobre la iglesia ahí en el libro de los Hechos era para que la iglesia se sacudiera de su letargo. Como lo dice la Biblia, despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dormidos en lo que Dios nos ha mandado hacer? Pero Dios necesita ocupar esa crisis para que nosotros cumplamos con la visión de parte del Señor. Así que, hermano, no se resienta con Dios, porque no es Dios el que produce esa crisis, sino que es el mismo hombre. Hermano, afecta a la familia, afecta a la iglesia, afecta al compañerismo, afecta nuestra la hermandad, afecta la unidad nacional, afecta tantas áreas de la vida, pero usted y yo tenemos que ocupar esa persecución, podemos decirlo de esa manera, para cumplir con el resultado, con la tarea que Dios nos ha encomendado. Los resultados que vemos aquí, hermanos, en esta iglesia, es que empezaron a cumplir con el plan de Dios. ¿Se recuerda la crisis que pasó José? Después de 30 años casi, o más bien, más o menos serían como unos 25 años de crisis que este joven pasó. Pero esa crisis lo llevó al cumplimiento del plan de Dios. Por eso es que cuando José se dio a conocer a sus hermanos en Egipto, en el capítulo 47 de Génesis, versículo 5, aquí José declara, mire cómo él interpretó la crisis que él pasó para bien. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, que José está diciendo que la crisis que pasó en su hogar, la crisis que pasó en la casa de Potifar, la crisis que pasó en la cárcel, toda esa crisis Dios la ocupó para llevarlo a ser el gobernador de Egipto, para que no muriese la nación de Egipto y las naciones vecinas de hambre y tuviesen el trigo necesario. Se da cuenta, hermanos, que el plan de Dios se cumple. Aunque la crisis quiera ahogarle, no lo va a poder ahogar, porque mayor es el que está en usted que aquel que en el mundo está. Pero va a servir como un instrumento para que el programa, el proyecto de Dios se cumpla. En Hechos 1:8, Dios le declaró claramente a la iglesia su programa. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿estoy yo cumpliendo con esa tarea? Entonces, si no lo estamos haciendo, cualquier crisis, sea económica, de salud, matrimonial, familiar, hermanos, de cualquier naturaleza, el Señor la va a ocupar para que cumplamos con ese propósito. A la vez, hermanos, vamos a desarrollar una dependencia maravillosa con el Señor. Claro que sí. Cuando las personas no tengan qué comer, no tengan trabajo, cuando se encuentren en angustia, les voy a anticipar esto, hermano, que las iglesias se van a abarrotar porque vendrán por miles. En todas las iglesias donde se predica el Evangelio, las personas van a venir a buscar ayuda, pero no, hermano, ayuda económica, sino ayuda del cielo, y Dios empezará a bendecirles y a restaurar sus corazones. Hermano, Dios empezará a transformar la miseria en bendición, y aquello le va a ayudar para que nosotros realmente disfrutemos del programa, del proyecto que viene de parte de Dios a nuestra vida. Hermanos, debemos de estar preparados para esos momentos, porque entonces vamos a aprender a depender de Dios. Hermano, en el área sentimental, esta iglesia dependió de Dios, porque muchos de ellos vieron cómo a sus seres queridos los maltrataron. Pero, sin embargo, la iglesia que fue esparcida, fueron bendecidos, sus heridas fueron sanadas mientras estaban sirviendo al Señor. Hermana, si usted quiere que su alma, su vida sea sanada, necesita servir al Señor. Hágalo. Cumpla con eso, porque a la vez, no solo en el área sentimental, sino en el área legal, en el área laboral, en el área financiera, en todas las áreas de la vida, Dios se va a encargar de todo esto, porque vamos a aprender a depender de Dios. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esto va a traer, hermano, un tremendo avivamiento, porque ahora vamos a tener forzosamente que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Ya no va a andar pensando de dónde vendrá mi socorro, de los dólares, del norte. No, vendrá de arriba, mi provisión viene de Jehová. Hermano, es ahí cuando la iglesia misma va a aprender a renunciar, a poner la confianza en el materialismo, y ahora vamos a poner en el Señor Jesucristo. Ya nadie se va a sentir que es más que otro por lo que tiene, sino por su relación que tiene con el Señor Jesús. Por eso, hermano, la crisis nos ayuda a crecer. Es importante que nosotros, hermanos, podamos interpretar ese dolor a la luz del plan de Dios. Y no solo eso, sino que esta iglesia, la llenura del Espíritu Santo la empezó a desarrollar en una forma gloriosa. Si usted tiene aceite en su casa y nunca lo usa, entonces ¿para qué sirve? El aceite que no se usa se vuelve rancio. Pero esta iglesia, la llenura que tenía, cuando empezó a anunciar, empezó entonces a moverse como un río de aceite, de gloria de Dios. Y empezaron a desarrollarse los ministerios y los dones. Los que fueron esparcidos, era toda la iglesia. Dice que los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, pero todas las hermanas y hermanos en Cristo, por donde iban, dice que iban predicando, anunciando el Evangelio. En ese momento, cuando ellos dieron ese paso, bueno, obligado, porque no podían quedarse en Jerusalén, pero ellos entendieron que esa era una oportunidad para predicar y anunciar el Evangelio. La llenura, los dones, los ministerios se empezaron a desarrollar. Hermana, hermano, ¿quiere usted desarrollar los talentos que Dios le ha entregado? Póngase a predicar el Evangelio. Tiene una crisis, predique la palabra. Pero que alguien dirá, ¿pero cómo es posible que voy a predicar si me siento triste? No tengo qué comer. El banco me quiere embargar, me quiere quitar mis propiedades. Ya me amenazaron en que mi trabajo me lo van a quitar. Tengo problemas de salud, tengo problemas de esto. Haga lo que tenga que hacer. Si usted está siendo perseguido por esa crisis, predique el Evangelio, anúncielo. Y Dios se va a encargar de todas las demás cosas. ¿Se recuerda usted el caso de aquellos 10 leprosos? Cuando se presentaron donde Jesús, el Señor le dijo, muy bien, muéstrense al sacerdote, testifíquele a él. Dice la Biblia que cuando los leprosos iban de camino a testificar, fueron sanados. Cuando usted dé el paso de fe, de testificar de Cristo, en el camino va a recibir la sanidad a esa crisis. Si usted se siente deprimido por alguna razón, en el camino de la predicación, de testificar de Jesús, ahí va a ser sanado. problema es que muchos lo que hacemos es sencillamente me voy a la cama, me encierro, ya no quiero hablar, no quiero tener contacto con nadie. Si alguien le dice, bueno, mira, aquí tiene una llamada telefónica, dile que no estoy. No quiero recibir a nadie, por favor, no quiero ni siquiera ir a la iglesia. Eso es contrario a la voluntad de Dios. ¿No se ha dado cuenta que muy probablemente esa crisis que tiene y que ha pedido que Dios se la quite y no se la ha quitado, hermano, no se la ha quitado porque usted no ha entendido el propósito? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Dios le está sacudiendo el nido, por favor. Entendamos esto. ¿O quiere que se caliente un poquito más el horno, hermanos? ¿Quiere que venga una sacudida un poquito más fuerte? La verdad que va a venir. Si usted dice no va a venir, pero de todos modos va a venir. Pero mire, Dios es lo que va a ayudarnos es a que usted y yo nos atrevamos en el nombre de Jesús a hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. La iglesia en Jerusalén estaba demasiado cómoda. Nadie quería ya evangelizar, ahí estaban todos tranquilos. ¿No cree que ese es el mismo caso que está pasando hoy en la iglesia en todas partes del mundo? No queremos ganar almas, no queremos predicar. No, yo estoy preocupado por mis necesidades, por mis problemas. Tranquilo, cruzando los brazos. Voy a la iglesia, suficiente. No es suficiente. El plan de Dios no es que los que estamos aquí y en las iglesias en todo el mundo, hermanos, que sean los únicos que conozcan el Evangelio. Hermanos, Dios tiene millones de almas todavía que redimir. Entonces yo tengo que cumplir con ese propósito. La iglesia por 15 años en Jerusalén no había cumplido esta tarea. Así que Dios le tuvo que sacudir el nido. ¿Le está sacudiendo el nido el Señor a usted? Para que usted se lance. Miren, y esto nos lleva a pensar, en segundo lugar, que la única manera de vencer la crisis es al cumplir con el deber cristiano de predicar el Evangelio. Parece esto, hermanos, algo raro. ¿Cómo es posible que predicando, anunciando, yo voy a ser sanado? Pregúntese, ¿cómo esta iglesia pudo predicar a pesar de los problemas que tenía? Porque ellos tomaron unas actitudes correctas ante esa crisis. En primer lugar, ellos aceptaron la misión primaria que les había sido encomendada, en Hechos 1:8. Cuando ellos dijeron, no, ahora voy a hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Voy a empezar a predicar, y todos empezaron a predicar. Fue lo primario. Quiero decir esto, si usted es un estudiante, es un ama de casa, es un médico, un abogado, su primer tarea, en el caso de un médico, no es sanar o buscarle alguna ayuda física a la dolencia de esa persona. La tarea número uno, usted como médico, es llevar la palabra de Dios a ese paciente. El abogado no es resolver los problemas legales, eso es en segundo lugar. Lo primero que tiene que hacer es llevar a esa persona a conocer a Jesucristo. Tú como estudiante, tu primera tarea no es sacar buenas notas, tu primera tarea es comunicar el Evangelio a tu compañero, a tu compañera, ahí donde tú te encuentras. Así en todas las áreas de la vida. Entonces esta iglesia, lo primero que hicieron no fue ir a buscar casa, fíjense bien, no fue andar buscando más ropa. No fueron al shopping center, hermano, a buscar, porque no llevaban nada. Lo primero que hicieron, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por todas partes, lo primero que estaban haciendo. Eso es lo que la actitud correcta para resolver el dolor que me causó esa crisis. Porque nadie puede decir que una crisis no le causa dolor. Esta iglesia estaba sufrida. Perdieron sus bienes, perdieron el núcleo familiar, perdieron algunos seres queridos, perdieron tantas cosas, perdieron su estabilidad económica, su trabajo, lo perdieron. Pero lo primero que hicieron fue anunciar las buenas nuevas. ¿Qué está haciendo usted? ¿Se está quejando? Algunos hasta a lo mejor andan hasta robando. Otros lo que están haciendo sencillamente es, se han quedado estáticos, no quieren hacer absolutamente nada. Eso es contrario a su bendición. Su bendición va a ser cuando usted siga anunciando la palabra de Dios en el camino. Dios lo va a empezar a sanar financieramente, espiritualmente, emocionalmente. Si tiene crisis en su hogar, en su matrimonio, Dios lo va a empezar a restaurar mientras haga la tarea que Dios le ha encomendado. Hermano, la iglesia tiene que aprender este caminar de fe. Y eso, por supuesto, lo va a llevar a no cuestionar a Dios ni su palabra. Porque de la crisis, la iglesia no cuestionó, sino que aprendió a usar esa crisis para bendición. Tiene que aprender también a perdonar a todos los que le han herido y que han producido ese tsunami sobre su vida de problemas. y no desanimarse. La iglesia aprendió a perdonar y seguir adelante. Y usted tiene que saber que Dios todo lo cambia para bien. Y a la vez que Él conoce que todo sufrimiento, hermano, hoy usted y yo tenemos que saber también y conocer que todo sufrimiento es pasajero. Esta iglesia esto lo entendía. Una actitud correcta. Se da cuenta que a pesar que estaban heridos, ellos en el camino fueron sanados. Estimada esposa, usted lo que está haciendo es lamentándose que su esposo no le ama. No se lamente por eso, no es mucho. La verdad. Lo que tiene que hacer es predique el Evangelio. Y en el camino Dios le va a sanar las heridas que ese talibán le ha producido. El daño que ha recibido en el camino, Dios le va a restaurar. ¿Qué tiene que hacer? Predique. Es que, hermano, estoy llorando y no quiero salir. Salga a predicar la palabra. Le quitaron el trabajo. Predique la palabra. No se encierre a lamentarse. Predique la palabra. Haga lo que tenga que hacer. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a aprender a resolver la crisis. Hermano, esta iglesia que fue esparcida, todos comieron. Por lo menos, como decimos aquí en El Salvador, salteadito, pero comieron. Muchos murieron, pero por causa de la persecución. Pero Dios en el camino les hizo provisión de amor, de protección, de unción, de llenura, de poder. Hermano, cuando nosotros entendemos esto, vamos a emprender, hermano, una misión maravillosa. Ahora, por eso tenemos que activar el ministerio de la proclamación del Evangelio. Hermano, por favor, usted recuerde, Dios le ha dado a usted un talento. Y el talento que a todos Dios nos ha dado. Aquí nadie puede decir, a mí no me dio Dios esto. Nos ha dado el don de hablar la palabra de Dios. Hablarla, comunicarla, anunciarla. Por favor, ya no ande comunicando los chambres, los problemas de otra gente, las crisis que otra gente está pasando. Hable de las buenas nuevas de Jesús. ¿Qué hizo Felipe cuando llegó a Samaria? Dice que les predicaba a Cristo. No fue a contarles, mire lo que me pasó allá, mire lo que le ha pasado a la iglesia. Estamos en tremenda persecución. Muchos hemos sufrido y yo soy uno de ellos. Mire lo que me pasó. Mucha gente hoy en día lo que quiere es que la gente tenga lástima. Que digan, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, que se la me...! No, hermano, oiga, por favor. Quítese esa hipocondría. El Señor Jesucristo quiere que usted y yo aprendamos a sanar nuestras heridas en el servicio de su santa obra. Es ahí donde vamos a emprender, hermano, una de las misiones, hermanos, que usted y yo nunca la hemos ni siquiera imaginado. Entonces, ¿qué pasó con esta iglesia? Activaron el ministerio, se activó. Aquellos dones que cada uno de estos hermanos tenía empezaron a desarrollarse. Entonces dice por eso el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, todos los que fueron esparcidos. Entonces aquí me está hablando que en todo tiempo usted y yo tenemos que predicar las buenas nuevas. Mire lo que dice la palabra de Dios en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento, usted y yo tenemos que predicar. Está triste, predique. Está alegre, predique. Tiene hambre, predique. Está saciado, predique. Hermano, está enfermo, predique. Está sano, predique. En todo tiempo hay que cumplir esta tarea. Aquí me va a decir, hermano, esa no es tarea mía, esa es tarea de los pastores. No, perdóneme. Los que fueron esparcidos no fueron los apóstoles, fue la iglesia. Y la iglesia, cada hermana, cada hermano hizo su tarea. Y entre ellos estaba Felipe, que vamos a hablar un poquito más de él más adelante. Pero tiene que ser, hermano, en todo tiempo tenemos que predicar. A la vez, hermanos, como una actividad primaria y no secundaria de nuestra vida. Nosotros tenemos que ver, hermanos, que nuestra tarea es realmente la número uno, como lo hizo esta iglesia, es predicar. Estimada esposa, la tarea número uno de usted como esposa es predicar la palabra. Como padre, como hijo, en todo. Si yo entiendo que esa es mi tarea número uno, entonces la crisis hermano, empezará a ser vencida en el nombre del Señor. Entonces vamos a poder decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además de eso, hermano, tiene que ser en todo lugar y a toda persona. Dice ahí, por todas partes iban anunciando. Eso significa en casa, en el vecindario, en la estación de gasolina, y cuando hagan cola y que no hay diésel ni gasolina, aproveche para evangelizar. En los supermercados, en donde quiera, hermano, en todo lugar, a toda persona, en la empresa, en el gobierno, usted y yo tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso que el Señor nos está mandando, hermano, a que cumplamos esta tarea, esa crisis que usted tiene. Lo único que Dios la está ocupando para que lleguemos a cumplir el plan perfecto de Dios para esta tierra. Y sabe que ese ministerio tiene que ser activado como un sacrificio de alabanza. No solamente debe ser en todo tiempo, no solamente debe ser como la actividad número uno de mi vida, no solamente tiene que ser en todo lugar y en toda persona, sino que tiene que ser como un sacrificio de alabanza. Dígame si no era un sacrificio, en medio de la persecución, predicar, hablar del amor de Dios. Claro que sí, cuando no había nada que comer, cuando estaban siendo perseguidos, cuando los hijos estaban viendo cómo a papá y a mamá los maltrataban y los arrastraban y los metían en la cárcel. Dígame si no es un sacrificio a pesar de seguir predicando el Evangelio. Entonces, el Evangelio, hermano, tiene que ser predicado y aceptado este ministerio como un sacrificio de alabanza. Dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 15. Hebreos 13, 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¡Qué bueno es esto! Fruto de labios que confiesan su nombre. Es un sacrificio de alabanza. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros alabemos al Señor predicando las buenas nuevas. Cuando usted no predica, entonces lo que está haciendo es no traer un sacrificio de alabanza. Pero cuando predicamos, enseñamos, ¿cuántas veces no se ha sentido usted, hermano, desafiado a no predicar, a no enseñar? No quiere hablar con nadie, no quiere evangelizar, porque usted está muy, muy sentido, usted siente muy mal por los problemas que tiene. Pero cuando usted empieza, a pesar del dolor, a pesar de los problemas que tiene, empieza a predicar las buenas nuevas de salvación, entonces se convierte en un sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Qué pasa en ese momento? La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. No solamente alabanza es cantar. Alabanza más bien es una actitud de exaltar a Dios. Se puede hacer a través del cántico, pero también a través de la enseñanza y la predicación. Y si usted está predicando en medio de su dolor, en medio de su enfermedad, en medio de su escasez económica, y usted sigue haciendo la obra de Dios, ese es un sacrificio de alabanza. Y cuando usted hace eso, pues como dice la Biblia, que Dios habita en medio de la alabanza, la manifestación de la gloria de Dios empezará a cubrir todo su ser. Entonces, en esa cobertura de amor y de gracia, su vida va a ser totalmente restaurada. Por eso, parece ilógico lo que les digo. ¿Cómo uno puede sanar una crisis desde el punto de vista espiritual bíblico? Es contrario a la manera como se hace fuera de los caminos del Señor. Pero si usted empieza a hacer lo que Dios le ha mandado hacer, Dios se va a encargar de la retaguardia. En una oportunidad, David se encontraba en campaña con sus soldados. Mientras ellos estaban en batalla, dice la Biblia que los amalecitas atacaron el campamento donde estaban las esposas y los niños. Atacaron la retaguardia. Estando en esa situación, se llevaron a las mujeres y a los niños, y llevaron todos los víveres, todos los bienes, se los llevaron. Cuando llega David con sus soldados y mira que todos habían sido llevados cautivos, dice la palabra de Dios que David, juntamente con los hombres de guerra, empezaron a llorar hasta que le faltaron las fuerzas. Hay un dicho que dice por ahí que los hombres no lloran, pero eso no es cierto. David, un hombre, un general, un hombre de guerra, empezó a llorar, porque había un ataque en la retaguardia. Sus hijos, su esposa, habían sido llevados cautivos, y todos los demás. Pero cuando el Señor le ministró a David acerca de lo que tenía que hacer, David le pregunta: Señor, ¿los alcanzaré? Y él dijo: de cierto los alcanzará. Y efectivamente David los fue a rescatar, a todas las mujeres y a los niños, y luego fueron llevados al campamento. Quiero decirle una cosa, que mientras usted está en campaña de predicar las buenas nuevas de salvación, mientras usted esté haciendo las cosas grandes del Señor, habrá un momento que el enemigo va a atacar la retaguardia para que usted no siga haciendo lo que Dios le ha mandado. Pero Dios definitivamente se va a encargar de que el enemigo que le robó, hermano, la paz, el gozo, el enemigo va a huir avergonzado, porque nuestro Dios que nos ha mandado a hacer esta tarea, Él se encargará de la familia, se va a encargar de la economía, se va a encargar, hermanos, de la salud espiritual y emocional, de aquellas heridas que el enemigo causó. Por eso, cuando usted esté pasando por este momento de dificultad, debe de alzar sus ojos a lo alto y decirle: Señor, gracias. Gracias porque me estás dando el privilegio de poderte servir. Ahora, cuando nosotros estamos activos en esta tarea, lo que va a ocurrir es que habrá una manifestación de la llenura del Espíritu Santo en el cumplimiento del deber de predicar. Cuando la iglesia empezó a predicar, entonces la llenura del Espíritu Santo empezó a manifestarse de una manera impresionante. Mire lo que dice el versículo 5. Aquí vemos el testimonio de uno de los que fueron esparcidos. ¿Se puede usted imaginar si Dios sacase todos los testimonios de toda esa gente que fue esparcida? Pero hay un ejemplo aquí. Uno de ellos, entre uno de ellos está Felipe. Y vemos lo que sucedió en la vida de él. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aleluya. Mire, hermano, lo que va a pasar es que el Espíritu Santo va a empezar a respaldar la predicación del Evangelio. Dice que Felipe les predicaba a Cristo. El Espíritu Santo nunca va a respaldar la mentira. El Espíritu Santo siempre va a respaldar la verdad. Y esa verdad tiene un nombre, se llama Cristo Jesús. Felipe les predicaba a Cristo. Y cuando usted está en los negocios de Cristo, que es la predicación, entonces el Espíritu Santo lo va a respaldar con señales y prodigios. ¿Se puede usted imaginar lo que acontecía también en el corazón de Felipe? Él era un hombre que había sido herido, un hombre que tuvo la experiencia de sufrir maltrato por la persecución. Probablemente su familia, hermano, sufrió alguna pérdida porque alguien murió en la persecución. Pero este hombre estaba siendo restaurado mientras estaba activo en la predicación. Cuando él predicaba a Cristo, dice que la gente unánime escuchaba atentamente. Mire, cuando usted hable de Cristo, el Espíritu Santo se va a encargar de cautivar la mente y el corazón y la voluntad de las personas. El Espíritu Santo se va a encargar de que aquellas personas tengan apetito espiritual, le va a abrir el entendimiento y van a desear esas aguas de vida eterna. Pero a la vez, el Espíritu Santo va a confirmar la verdad con señales y milagros. Dice que los que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Hay personas que están endemoniadas, no tienen problemas mentales, son problemas espirituales. Eso les afecta a su mente, a su voluntad, sus emociones, sus sentimientos. Son personas que no pueden desarrollar su vida normalmente porque están cautivos a nivel de su alma, de su espíritu, por causa de espíritus inmundos que viven dentro de ellos. Cuando usted predica la palabra de Dios, ¿sabe qué? Cristo trae liberación de todas esas obras del diablo, y el Espíritu Santo llena ese corazón y lo convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Hermano, dice aquí la Biblia que los demonios salían dando grandes voces. Hermano, esto no es exorcismo. El exorcismo es una práctica oculta o una práctica diabólica. Esto se llama liberación en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Entonces, ¿qué pasa? El Evangelio no consiste en palabras, pero que consiste en poder. Cuando esta iglesia, con esta gente, era liberada, y a la vez dice aquí que eran sanados de muchas dolencias. Por supuesto, el resultado, hermano, es el esperado. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando el Evangelio es predicado, no solamente trae gozo en las personas que reciben ese beneficio, sino en aquellos que lo están predicando. Felipe estaba siendo sanado de su crisis que sufrió en Jerusalén. ¿Cuándo o desde cuándo ha tenido un dolor, una crisis, un problema o varios de ellos que no han sido sanados? Cuando usted vea la gloria de Dios por estar haciendo lo que Dios le ha mandado hacer y sea sanado, también usted se va a llenar de gran gozo juntamente con los que están recibiendo bendición. Esas heridas desde la niñez, en su vida de adolescente, en los días presentes también, o las heridas que pueden venir en el futuro, van a ser suavizadas con aceite de la gloria del Señor. Por eso necesitamos predicar la palabra de Dios. No se detenga, no se detenga, a pesar del dolor que esté causando esos problemas. Usted siga adelante. Los resultados, gran gozo. No solamente, como dije, en aquellos que reciben, sino en los instrumentos de parte de Dios. Pero también va a traer liberación de las cadenas de la falsedad. Esta ciudad había sido engañada por un hombre que decía que el poder que manifestaba era de parte de Dios. Pero dice el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Quiero decirle esto, hermano. Esta gente estaba cautivada por la mentira, pero fue liberada por el ministerio de la predicación del evangelio. Hermano, esta nación necesita ser libre de toda mentira en el cual Satanás la tiene cautivada. Cuando la gente es libre, mire, ¿cuántas cosas se han presentado en nombre de Dios? Vemos en este caso que los poderes diabólicos que este hombre manifestaba decían que eran poder de Dios. La gente lo creía. ¿Cuántas cosas la gente cree que es verdad? Hasta creen que existe el cipitillo, la ciguana. Mentira. Entonces, y en el campo, y no sé cuántas cosas, la carreta chillona. Y, ¿se acuerdan de las cosas que nos contaban cuando eran niños? Esas fábulas, esas leyendas. Entonces hay gente que cree todo eso y está cautiva y todavía siguen creyendo, hermanos, cosas desde el punto de vista religioso y también filosófico, y creen que esa es la verdad y piensan que eso es lo único que necesitan para su vida. Pero cuando oyeron, dice, el mensaje del evangelio y vieron las señales que el Señor hacía a través de Felipe, creyeron, dice, y se bautizaron. En otras palabras, renunciaron a la mentira y confirmaron la verdad en Cristo Jesús. Hermano, queremos ser parte de ese equipo que trae libertad a los cautivos por el mensaje del evangelio. Entonces dispóngase, ahora que está en crisis, dispóngase a anunciar las buenas nuevas. Usted no se da cuenta hasta dónde lo va a llevar esa crisis en bendición para usted y para los demás. Se da cuenta que si Felipe no se hubiera movido, muy probablemente de Jerusalén, este ya hubiese muerto. Pero como se movió en la voluntad de Dios, entonces Dios le restauró todas las cosas. Y vio cosas que nunca él se había imaginado. Quiero decirle que, hermanos, lo mejor para su vida y mi vida en el campo espiritual y ministerial está por delante, en el nombre del Señor. La verdad que multitudes, hermanos, van a ser liberadas por el poder de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando nos movemos a hacer lo que Dios quiere en el momento del dolor. Por favor, no se quede lamiendo sus heridas. En el nombre de Jesús, diga, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. No tengo deseos, pero lo voy a hacer. Estoy sufriendo, pero lo voy a hacer. Entonces, en ese momento, Dios le va a abrir campo. A la vez, hermanos, va a empezar a ver la capacitación del Espíritu Santo sobre aquellos que han recibido la palabra. Vemos aquí en el versículo 14 y 17, que vemos que cuando los apóstoles se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en Samaria, llegaron ahí, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora también se levanta un ejército tremendo de hombres y mujeres. Y ahora ya son testigos del Señor, discípulos del Señor. Entonces empiezan ahora el avance de la multiplicación. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, mire, si su crisis que está pasando lo empuja, usted nunca se va a imaginar hasta dónde va a tener repercusiones. Va a traer salud y victoria a miles de personas. Y estos se van a convertir en agentes multiplicadores por la llenura del Espíritu Santo. Termino con este caso que hace unos años escuché. Fue un testimonio de un misionero que había pasado por momentos muy difíciles. Su esposa, a raíz de un accidente automovilístico, ella quedó cuadrapléjica. Él tenía que bañarla, darle de comer, él cuidaba a sus tres niños, y por largos 10 años pasó haciendo esta tarea, hasta que llegó a un punto donde ya no soportaba. Era un evangelista, él oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados, pero en el caso de su esposa no pasaba nada. Él oraba por ella, no pasaba nada. Muchos oraron por ella y no pasaba nada. Pero esa crisis lo llevó a un punto donde él pensó que ya no podía seguir adelante. Es más, estaba a punto de renunciar al ministerio. Pero en ese instante, cuando llegó a una convención donde estaban reunidos una buena cantidad de pastores, dice que se sentó en la última fila y estando allí empezó a clamar a Dios, decirle: Señor, yo ya no aguanto, ya no soporto, tengo ganas de tirar la toalla. Pero en ese momento dice que el Señor le habló a su espíritu y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ese hombre decidió hacer un sacrificio de anunciar las buenas nuevas de salvación a pesar de la crisis que tenía. Y dice que a partir de ese momento recibió del Señor el entusiasmo, el gozo, la paz y el poder para seguir predicando. Cuando llega una campaña, una de las niñas que pasó al frente era ciega y él oró por ella, pero dice que en el instante no pasó nada, que cuando la niña se iba a sentar, en ese momento recibió la vista. La niña empezó a gritar y a gritar que ya veía. Años después, dice él, que llegó a ese mismo lugar y se presenta una señorita y le dice: ¿se acuerda de mí, pastor? Y él dijo: no me acuerdo. ¿Quién eres tú? Yo soy aquella niña que pasó al frente, que estaba ciega, y que usted puso sus dos manos sobre mi rostro y que Dios me sanó. Y dice que en ese momento Dios le habló a su corazón y le dijo: si te hubiese dado por vencido, esta niña todavía estaría ciega. Quiero decirle una cosa: no se dé por vencido, hermano. Predique las buenas nuevas y Dios se encargará de bendecir su retaguardia y bendecir su futuro, de bendecir, hermano, lo que está por delante. Por favor, hermano, deje que la crisis, hermano, tenga la oportunidad de poder madurar y poderle decir al Señor: Señor, ahora quiero superar esta crisis, pero a través de la predicación. ¿Cuáles son los problemas que usted está teniendo? ¿Cuáles son las angustias que está pasando? Ahora, hermano, es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, no quiero dejarme vencer por lo que está pasando. Tú sabes la persecución que hay sobre mi alma, sobre mi mente, sobre mi corazón. Las cosas que estoy pasando van más allá de mis capacidades. Pero en tu nombre, Señor, decido hacer lo que tú me estás mandando hacer. Y cuando usted lo haga, usted será sanado y miles serán bendecidos por parte del Señor. No se dé por vencido. Hay muchas vidas que necesitan de ese mensaje que usted tiene en su corazón. Deje que el Espíritu Santo haga la tarea a través de su vida. Padre, venimos delante de ti, mi Señor, dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Te suplico, mi Jesús, que tú restaures aquel corazón que está bajo pruebas a través de tomar la decisión de servirte como se debe de servir. Señor, trae victoria al corazón de tu iglesia. Señor, ahí existe la tentación de decir: hasta aquí no más. Pero no, Señor. Eso es lo que el enemigo quiere: detener el avance del evangelio. Pero queremos entender tu plan divino, que muy probablemente esa crisis ha venido para que activemos el ministerio que hemos recibido. más de lo que ya se está haciendo. Sí, Señor.